Discernimiento 6. Número 6, discernimiento. Los frutos. Otro elemento importante en el discernimiento consiste en observar los frutos. Según se cuenta en la Ilíada, la ciudad de Troya estaba tan fuertemente amurallada que los griegos no lograron conquistarla por la fuerza, ni convencerlos a entregarse por un sitio alargado. Al final recurrieron a un método más original. Prepararon un gran caballo de madera, hueco por dentro. Unos cuantos soldados valientes entraron en el caballo y el resto del ejército griego se retiró, simulando estar levantando el sitio. La población de Troya se puso tan contenta que comenzaron a celebrar y viendo el gran caballo de madera que habían dejado los griegos, se lanzaron a introducirlo a la ciudad como botín de guerra. Hubo varias personas que advirtieron del peligro y aún hubo un soldado que introdujo su lanza en el caballo y le pareció escuchar ruido de armas, pero en la gran emoción de la victoria no le dieron atención. La población siguió celebrando y se olvidaron del caballo. Entonces los soldados griegos salieron del caballo de madera, vencieron la guardia del portón, lo abrieron, dando entrada al ejército griego que había vuelto. De esa manera los griegos lograron una victoria fácil. Los griegos no habían podido vencer a Troya por la fuerza, ni pudieron convencerlos a entregarse por un largo sitio, pero lograron que entraran la entrada anulando la defensa por medio de la trampa del caballo. Cada uno de nosotros tiene un mecanismo de defensa, como la muralla de Troya. Una parte fundamental de esta muralla de defensa es tu capacidad intelectual y espiritual de análisis. Mientras esa muralla no sea vencida, tu vida emocional y espiritual no puede ser dañada, porque también en nuestras vidas la destrucción tratará de entrar por la fuerza, por convencer la defensa a entregarse o anulándola por engaño para entrar. La Biblia nos provee un principio de discernimiento y lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Se trata de los frutos. En Mateo 7, 15 al 20 leemos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por su fruto los conoceréis. En el versículo 15 se alerta a los creyentes a guardarse de los falsos profetas, a quienes describe como personas que viven vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O se allegan con una apariencia inofensiva, pero engañosa. O sea, como el caballo de Troya, y al final de cuentas no era exactamente eso. Este pasaje es una gran advertencia porque lo malo viene con apariencia buena. Esta es una de las razones por las cuales se nos advierte a velar y orar. En Mateo 7, 16 podemos encontrar un principio importante de discernimiento. Allí dice que a los profetas falsos los podemos conocer por sus frutos. La Biblia nos habla de los frutos malos y buenos. Por lo tanto, vamos a buscar lo que la Biblia dice de los frutos malos y de los frutos buenos. En Romanos 1, 28 al 32 dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Además de enumerar una lista importante de pecados, podemos ver aquí que esas personas que tienen frutos malos muchas veces se complacen con los que practican esas cosas. Otras listas encontramos en 1 Corintios 6, 9 al 10, Gálatas 5, 19 al 21 y en Colosenses 3, 5 al 8. A veces se ve la flor y ya se saca conclusiones. A veces se ve el fruto verde y ya lo quiere arrancar. Dios espera hasta que las cosas lleguen a su madurez como dice en Génesis 15, 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios espera hasta que la maldad llegue a su colmo. Dios también espera o tiene paciencia para darles a todos una real y verdadera posibilidad de arrepentirse, como dice en Romanos 2:4, o menospreciéis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando vemos a una persona que vive en pecados, está con problemas. Hay que observarla con cuidado. Esperar hasta que haya claridad y evidencia, ya que en la primera carta de Juan podemos ver que una persona que practica o vive en pecado, no es de Dios, aunque por otro lado parezca tener algunos frutos buenos. Por otro lado, la Biblia habla de los buenos frutos. Allí tenemos en Lucas 3:8 el fruto del arrepentimiento. En Hebreos 13:15 nos habla del fruto de la alabanza o como testimonio. En Filipenses 1:11 habla del fruto de la justicia. En Romanos 6:22 habla del fruto de la santidad. En Gálatas 5:22 y 23 habla del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En Romanos 15:26 al 28 se mencionan las ayudas materiales como frutos buenos. Y por último, en Romanos 16:5, los buenos frutos también son las personas que se convierten por nuestro testimonio. De manera que el arrepentimiento, la alabanza como testimonio, la justicia, la santificación, los frutos del Espíritu, las ayudas materiales y las personas que se convierten, todos son buenos frutos. Si lo aplicamos esto al discernimiento, podemos decir que una persona que tiene estos frutos es una persona de Dios. Pero si muestra algunos de estos frutos y vive en pecado u otros elementos que estaremos estudiando a continuación, debemos saber que no es lo que aparenta y debemos tomar las medidas necesarias. El amor hacia el prójimo. Con solo leer algunas páginas del Nuevo Testamento, el tema del amor al prójimo y aún al enemigo surge con fuerza, llegando a una afirmación como en Mateo 22, 37 al 39, donde dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este pasaje Jesús confirma que el resumen de toda la Biblia está en este mandamiento del amor. Su énfasis en el amor llega tan lejos que podemos leer en 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De manera que el amor llega a ser un elemento de discernimiento, ya que en el amor al prójimo se puede ver también el amor a Dios. Si alguien no ama a su prójimo, tampoco no ama a Dios. Algo sobre los pecados evidentes que hay que enfrentar. Uno de los temas en discernimiento tiene que ver con cómo manejar situaciones de pecado en la congregación. Seguramente este es uno de los temas más difíciles para los pastores. También es un tema demasiado amplio para abarcar aquí. Por eso solo mencionaremos algo relacionado. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay muchas cosas que se pueden pasar por alto por amor, pero hay ciertas cosas que no se pueden pasar por alto y hay que enfrentarlas. Estudiando en el Antiguo Testamento la lista de pecados y sus respectivos castigos, nos puede ayudar a ver cómo la Biblia define la gravedad de los pecados, cuáles se puede dejar pasar y cuáles son vistos como muy graves y llevan castigos. En Mateo 18, 15 al 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste tu palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Los pecados que encontramos en los hermanos y que no se pueden pasar por alto, debemos enfrentarlos primero en el ámbito personal, después entre dos y recién después con toda la congregación. El propósito de llamarle la atención a algún hermano debe ser la restauración. Por eso a veces seremos pacientes, misericordiosos, perdonadores, esperando señales de crecimiento. En 1 Corintios 5, 12 y 13 dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera Dios los juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este pasaje nos dice que los pecados evidentes, que no son del tipo que se pueda pasar por alto por amor dentro de la congregación, tienen que ser enfrentados con firmeza y claridad. Los que no son de la congregación o iglesia, o sea que son del mundo, que no conocen a Cristo, Dios los juzgará. Otro tema es, no a todos se les puede compartir cosas reservadas. Así como existen temas que hay que pasar por alto y otros que hay que enfrentar, así también hay cosas que no son para compartir con cualquiera. En Mateo 7, 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelven y los despedacen. Este versículo usa expresiones fuertes para nosotros, aunque eran comunes entre los judíos. Dice que hay personas a quienes no debemos ofrecerles lo santo, o sea, nuestras perlas, para que no sean pisoteadas y nos hieran. Cuando una persona permite a otro entrar en la intimidad de las heridas, de sus heridas, eso puede significar entrar en un área muy reservado, así como si fuera un tesoro. Cuando uno se abre demasiado a alguien que no es digno de confianza, puede suceder que esa persona use aquella información que nos es precioso y santo para herirnos, para burlarse y en casos aún ridiculizarlo en público, haciendo burla de aquello que es reservado, santo y sagrado y precioso para nosotros. Por eso, cuando testificamos y nos damos cuenta que la persona rechaza la fe, debemos ser cautelosos con los detalles de nuestro testimonio que le contamos. Sabemos que como cristianos sufriremos por nuestro testimonio, pero no necesitamos darle nuestro tesoro para que los pisoteen. Y acá una lista de síntomas espirituales que de alguna forma nos muestran cuando una persona está bien espiritualmente y cuando está en dificultad. Síntomas de enfermedad espiritual. Algunos de los síntomas que podemos ver es descuidado en la oración y la lectura bíblica, egoísmo, amor a lo mundano, desinterés para llevar el mensaje de salvación a otros, espíritu de crítica y poco amor, falta de honradez, mal genio, insistencia en impuntualidad a las reuniones de la iglesia, falta de gozo en el servicio del Señor y temor al qué dirán. Por lo contrario, algunos síntomas de salud espiritual son deseo de orar y leer la palabra de Dios, preocupación por el bien de otros, servicio fructífero para el Señor, testimonio vivo que gana almas para el Señor, aumenta el amor y disminuye la crítica y el resentimiento, creciente celo por la honestidad, creciente dominio espiritual, responsabilidad como miembro de la iglesia, creciente gozo y tranquilidad aún en las adversidades, creciente insensibilidad a las adulaciones o críticas de otro. Como conclusión, por lo tanto, en este pasaje de Mateo 7 vimos que podemos discernir aún los profetas por sus frutos. Cuando los frutos son malos, hay algunas situaciones que no pueden ser pasadas por alto y tienen que ser tratadas. En primer lugar, se tratarán en forma personal, después entre dos y recién entonces frente a la congregación. El propósito de este tipo de trato es la restauración. También vimos que no tiene mucho sentido dedicarnos a juzgar a los que están fuera y aún debemos ser cautelosos para no darles las perlas a los que solo quieren pisotearlas y usar la información para lastimarnos. Sabemos que sufriremos este tipo de trato por testificar de la fe, pero no necesitamos darles nuestros tesoros cuando ya sabemos que los van a pisotear. Por eso, por sus frutos los conoceréis.